Vivimos una era fantástica, llena de pelis molonas y series entretenidas. Pero eso no era todo. Grandes programas y dibujitos, música, libros y videojuegos. Los viejos frikis nunca mueren. Un podcast sin igual, lleno de nostalgia y fricadas sin parar.
Bienvenidos al 116º programa de Los Viejos Frikis Nunca Mueren. Estamos otra vez aquí desde el asilo más friki de la podcastfera y en esta ocasión, en Cuando todo esto lo acampo, os quiero hablar de la película El Amo del Calabozo. Y en temas que ha sido con tanta maquinita del videojuego Soleil. Así que os dejo con la cuña de la sección y empezamos.
Bonito, todo me parece bonito.
Hobby Elks, tienda donde encontrarás todo tipo de detalle para tu boda, comunión o cualquier evento social en el que quieras destacar. También puedes personalizar tu taza, alfombrilla de ratón y además se han especializado en el corte por láser, fresadora y manipulador de metraquilato, madera y diferentes materiales. Todo diseñado y producido por ellos mismos. Si tienes alguna idea en mente para los detalles de tu boda, no dudes en contactar con ellos y podrán hacerlo realidad. Podrás encontrarlos en www.hobbyelks.es. Hobby Elks, especialistas en ideas bonitas. Bonito.
Cuando todo esto era campo, del póster de Pamela Anderson en mi habitación, de llamarte al fijo y grabarte una canción, intentando que no hablase locuto.
The Dungeon Master, El Amo del Calabozo en España, es una película de fantasía y algo de ciencia ficción de origen estadounidense y estrenada en 1984. La producción corrió a cargo de Charles Band y está dividida en 7 segmentos diferentes de la historia, cada uno escrito y dirigido por una persona diferente: Dave Allen, Charles Band, John Carl Butler, Stephen Ford, Peter Manoogian, Ted Nicolau y Rosemary Turco. La película se inspiró en la película Tron y en el juego de rol Dungeons and Dragons. La historia de la película sería algo así. Paul Bradford, interpretado por Jeffrey Byron, es programador informático que vive con su novia Gwen, interpretada por Leslie Wing, y X Calib H, un ordenador personal que Paul programó y con quien interactúa a través de una interfaz neuronal. Viene a ser una Alexa de hoy en día. Gwen está celosa de la relación inusualmente cercana de Paul con Excalibur 8, a quien Paul le ha puesto una voz femenina y teme por su relación. Una noche, Paul y Gwen son transportados a un reino infernal presidido por Mestema, interpretado por Richard Moll, un hechicero que ha pasado milenios buscando un oponente digno con quien pelear. Después de haber derrotado durante mucho tiempo a sus enemigos con magia, Mestema se ha sentido intrigado por la tecnología y desea poner a prueba sus habilidades contra las de Paul. Y el ganador pues se llevará a la chica, a Gwen. Armado con una versión portátil de Excalibur 8, que toma forma de una muñequera al estilo Nintendo Power Glove, típica muñequera que pudimos ver en los 80 y que si vemos hoy en día, cuando se tiene que hacer algún reflejo de control así con muñequera de un ordenador tipo 80, pues lo típico. Mestema comienza a llevar a Paul a diferentes escenarios en los que debe derrotar a varios oponentes. Originalmente se iba a llamar Rage War, The Challenge of Excalibrate and Digital Knights, que incluso en muchos países se ha quedado con el nombre original de Rage War. Pero cuando se lanzó en Peer Pictures cambió del título a The Dungeon Master para aprovechar la popularidad del juego de rol de Dungeons and Dragons. E incluso los anuncios en los periódicos incluía una coletilla a modo de descargo de responsabilidad que decía: esta película no está patrocinada ni asociada con TSR Inc., editores del juego de Dungeons and Dragons. El título de los segmentos son los siguientes. El orden que voy a decir no significa que sea el orden que aparece en la película, porque existen diferentes versiones y en cada versión el orden de los segmentos es diferente. Cañón de piedra gigante, que fue el que dirigió David Allen. Heavy Metal, que fue el que dirigió Charles Band. Demonio de los Muertos, que fue el que dirigió John Carl Butcher. Slasher, el que dirigió Stephen Ford. Bestia de las Cavernas, por Peter Nanukian. Persecución en el Desierto, de Ted Nicolau. Y Galería de Hielo, de Rosemary Turco. Los vehículos utilizados en el segmento Persecución en el Desierto se vieron anteriormente en la película Metal Storm, The Destruction of Yard Sin. En España se llamó Guerra en el Planeta Jedi. No sé de qué se estaba intentando aprovechar de popularidad. Que también fue protagonizado por Richard Moll y por Jeffrey Byron. El Amo del Calabozo cuenta con la intervención de la banda de heavy metal Wasp. En el momento en el que se hizo esta película, los cristianos evangélicos y los políticos conservadores se habían unido para tratar de vincular la música metal con Satanás y lo oculto. Y bueno, pues aquí y utilizaron también un poco eso, y por eso el demonio Mestema se atribuye el mérito de haber creado la canción de metal que se utiliza durante la película, durante este segmento, durante esa prueba. La frase de Paul, I reject your reality and substitute my own, rechazo tu realidad y sustituyo la mía, más tarde se volvería muy popular gracias a Adam Savage en el programa de televisión Mythbusters, Cazadores de Mitos. Y la frase se hizo tan popular que se añadió en la introducción de la serie durante varias temporadas. Se hace referencia a la película en el episodio 11 de Sword Art Online, que es la única referencia de la película que Kirito no conoce. Se grabó y editó una secuela de la película en 1988, pero nunca llegó a ver la luz. El 29 de octubre de 2013, Scream Factory lanzó la película en DVD por primera vez, junto con Animation 7, Catacombs y Cellar Dweller, como parte del segundo volumen de su serie Scream Factory All Night Horror Marathon. El 15 de diciembre de 2015, South Factory lanzó El Amo del Calabozo en Blu-ray, en un Blu-ray doble junto con Elimination. La película mezcla unos efectos digitales horribles parecidos a utilizados en los Power Rangers con una trama carente de sentido que se limita a encadenar unas situaciones en las que el protagonista debe enfrentarse a una serie de enemigos como si de un videojuego se tratase. Además de un vestuario que parece sacado de la estantería de un bazar en la época de carnaval. La idea de usar diferentes directores no me parece mala idea, aunque tiene mucho potencial para salir terriblemente mal, pero son estos experimentos los que pueden ser muy divertidos. Por ejemplo, un año después, en DC Comics publicó una miniserie experimental de 12 números llamada DC Challenge, que contaba una historia completa, pero con un equipo creativo diferente en cada número. El escritor usaba varios giros en la trama y situaciones imposibles para arrinconar a los personajes. Y le correspondía al siguiente equipo sacarlo de ese lío antes de presentar sus propios giros y su propia trama. Y esa idea, pues la verdad es que salió mucho mejor. No obstante, aquellos que saben disfrutar de una película de serie B encontrarán El Amo del Calabozo pues los elementos típicos de este tipo de película, con un argumento disparatado, pero que, como siempre digo, invita a decir dame más de esta mierda, y entiendes por qué tuvo cierto éxito en el mundo de los videoclubs, porque en el cine no tuvo prácticamente éxito. Actualmente la podéis ver en Filmin y, como digo, no la recomiendo a todo el mundo, pero para los amantes del cine chungo, creo que la podrían disfrutar y mucho. Si no sois amantes ni os gusta para nada este tipo de cine chungo, este tipo de serie B, yo, vamos, no os acerquéis ni con un palo, porque es que vais a perder el tiempo y, vamos, y no la vais a disfrutar ni os va a parecer... Vamos, nada, no, es que ni aunque viéndola, cogiéndola con el móvil, vos vais a pasar un buen rato, ya lo digo. No es una película que la pueda disfrutar todo el mundo. Esta película la he traído para los amantes de la serie B y del cine chungo, porque es una película que sí que se disfruta para esas personas. Pero vamos, como repito, no es para todo el mundo. Si la veis o la habéis visto, espero vuestros comentarios. Incluso si las personas que no son amantes de serie B y el cine chungo os atrevéis a verla, espero también vuestros comentarios. Ahora os dejo con el tema Come On and In, canción que el grupo de pop rock británico Dexys Midnight Runners lanzó en 1982 en su disco Tube Right Eye, y que fue el número uno en Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Países Bajos, Irlanda, Bélgica y Austria. Y en 1983 ganó el premio a Mejor Sencillo Británico de los premios Brit. Se han hecho covers, como la que en 2004 la banda 442 hizo con el nombre Come On England, para apoyar a la selección de fútbol de Inglaterra durante la Eurocopa de 2004. En 2005 la canción se usó para motivar a los astronautas que viajaron en el transbordador espacial Discovery, en referencia a su comandante Eileen Collins. Y también se ha escuchado en las películas Las ventajas de ser un marginado, en Llévame a casa esta noche, e incluso en el videojuego Just Dance 2. Ahora, tras este breve inciso, sin más dilación, os dejo con la canción.
said, come on in, let's get out to the rush. How you feel? Now with my same old as never, things run and change. I said to that I gaze on so fondly today, were to suddenly leave you or fly in the night, just like fairy gifts gone in the sky.
Desde un futuro lejano, llegan McFly Camisetas para traernos los mejores diseños. Si tú también quieres tener las mejores camisetas con diseños muy divertidos y originales, entra en su página www.mcflycamisetas.com. También los podrás encontrar en Facebook, Instagram y Pinterest para ver qué nuevos diseños nos traerán. Camisetas McFly, las camisetas del futuro en el presente. Crusader of Senti en América, Shin Soseiki Ragnasenti en Japón. Llamado Soleil en Europa, es un videojuego de género RPG de acción que fue desarrollado por Nex Entertainment para Mega Drive en el año 1994. Desarrolladora de títulos como los Time Crisis 3 y 4, Shenmue, Resident Evil Code Verónica o Bayonetta. El protagonista del juego es un chico que acaba de cumplir 14 años y por eso le regalan la legendaria espada de su padre, que su padre usó en vida. Además, el rey le da permiso para iniciarse en la vida de soldado y comienza su entrenamiento en el centro de entrenamiento de Refresca. Pero por casualidad de la vida, los seres de la oscuridad, que han estado esperando en las sombras desde tiempos inmemorables para atacar a los seres humanos y devastar el mundo, deciden hacer acto de presencia justo en ese día. La historia se divide en dos partes. Primero, debe tomarse un tiempo para descubrir su mundo, entrenarse, ganar habilidades y desbloquear los distintos niveles que componen. Durante esta mitad del juego, el protagonista no tendrá la capacidad de hablar con humanos, sino con los animales y plantas. Y en la segunda mitad del juego recuperas la capacidad de hablar con los humanos y viajarás en el tiempo para construir un mundo mejor y entender por qué los monstruos están en guerra con la humanidad. El juego utiliza una perspectiva aérea y se enfoca en explorar, luchar contra enemigos con una espada y resolver acertijos. A medida que avanza la historia, numerosos animales se unen al héroe y lo ayudan. Se utilizan en el juego como armas o herramientas que a menudo otorgan accesos a áreas que antes eran inalcanzables. Al principio del juego, nuestro personaje se encuentra perdiendo su capacidad de hablar con otros humanos y, por contra, gana la capacidad de hablar con los animales. Para cumplir con los objetivos del juego, algunos de ellos pues eso, se unirán a él, prestándole sus habilidades mientras están equipados. Cada animal tiene su propia técnica especial y puedes equipar hasta dos animales a la vez. En total se pueden obtener un total de 16 animales, que son los siguientes. El primero de ellos será tu mascota, que es un perro llamado Johnny. Se quedará donde está y mantendrá paralizados a cualquier enemigo que se encuentre con él. Charlie, un guepardo al que tienes que vencer en una carrera para conseguirlo, te hará correr dos veces más rápido y saltar más lejos. Ciel es una ardilla voladora que permitirá que tu espada sea lanzada más lejos y rebote en las paredes. Todas las técnicas de espada abortan inmediatamente pulsando la A. Dino es un dinosaurio perezoso a quien hablas para que abandone su hogar en un oasis en el desierto y se una a ti. Lo montas para cruzar grandes zonas de agua en el mapa, en el mapa Mundi, y algunos pozos de agua en las áreas pequeñas. Se moverá más rápido si se combina con Charlie. Oruga es una oruga que no hace nada, pero más tarde se convierte en mariposa, que se permite guiar tu espada mientras la lanza. Con Cecil la espada viajará en círculos. Vegestorio es un pájaro dodo que unirá, o sea, que unida a tu espada cuando la lanzas, se queda pegado a un enemigo, haciendo que el enemigo, pues cuando vuelve la espada, vuelva contigo. Un armadillo que con la C se convertirá en una plataforma que luego la puedes levantar y tirar con la letra A. Útil para a la hora de cruzar agua o pulsar botones desde lejos. Leo es un león que prende fuego a tu espada para causar daño adicional. Si lo mezclas con Dodo, la espada junta causará daño adicional. Leviatán es un monstruo que debes derrotar en una batalla para que se una a ti y acelera tu espada balanceándose y lanzándola hasta dos veces más. Pingu es un pingüino que, y si Leo prendía fuego a la espada, pues Pingu congela tu espada para causar el daño adicional. Y hace el mismo efecto que con Dodo. Que combinado, si lo combinas con Leo, la congelación será un poco más poderosa. Un perro mapache, que es un mapache que se disfraza para parecerse a ti con la C y hace que los enemigos se distraigan y vayan hacia él. Moa es un pájaro que fortalece las habilidades de tu compañero. Por ejemplo, los poderes de mariposa y Ciel se pueden aplicar más tiempo como quieras que si lo acompañas con Moa. Charlie Leviatán también tiene un efecto aumentado del doble al triple y aumenta no más el daño que hacen Leo o Pingu. Gatito es un gato que alquilas en una aldea de animales, que lo alquilas por 50 monedas de oro, que lo que hace es darte una segunda oportunidad si mueres, pero una vez que lo has utilizado, pues vuelve otra vez a la aldea. Murciélago lo alquilas por 100 monedas de oro y te dará 20 segundos de invencibilidad una vez, como si fuera la estrella de Mario. Pero ya te digo, una vez que lo utilizas los que son alquilados, pues vuelven a... otra vez a su sitio. Huevo es un animal que alquilas por 50 monedas de oro, que cuando lo utilizas daña todo lo que hay en pantalla durante 5 segundos, pero vuelve otra vez a su sitio. Nuestra salud estará representada mediante manzanas rojas y podremos ampliarla recogiendo manzanas doradas que están repartidas en diferentes localidades del reino. La salud de los enemigos está representado por manzanas verdes. Al derrotar a los enemigos, estos dejarán monedas que también se podrán conseguir bajo arbustos, rocas o cofres de madera. También habrá sacos de dinero Contar con un monedero abundante es fácil y útil para alquilar el servicio de los animales que he nombrado antes. La música del juego fue compuesta por Motokazu Shinoda, un concertista de piano y compositor profesional japonés. El programador de sonido Noriyuki Iwatade a menudo es mal acreditado como co-compositor. El juego se vendió mal, sin embargo, fue elogiado por los críticos por su jugabilidad y gráficos. Lo que más le castigó y pesó al juego fue que la crítica lo comparó con la historia y la mecánica de Zelda A Link to the Past. Incluso lo vieron como una respuesta a este juego, al A Link to the Past. El juego al final se convirtió en un juego de culto para los coleccionistas de Sega Genesis. La versión estadounidense del juego se ha convertido en un artículo de colección debido a sus bajas ventas. Y bueno, al haber bajas ventas, pues claro, existen pocas unidades. Y es uno de los cartuchos más caros de Sega Genesis, que incluso ha llegado a costar más de $1,000 si el juego está completo y con su caja. No existe una secuela oficial del juego, sin embargo, Lincoln Liberty Story, un juego realizado solo en Japón para la Sega Saturn y también desarrollado por NES Entertainment, muestra numerosas similitudes con Soleil. Entre las curiosidades, Soleil se convirtió en uno de los tres RPG traducidos al español, junto con Light Crusader y el Story of Thor que traje hace poco. A pesar de tener algunos fallos en sus textos, destaca la traducción de los nombres propios como Pepe, Paco o Anita, que, hombre, la verdad, lo hacían bastante simpático y un poco, sobre todo en aquella época, pues te lo sentías más cercano porque eran nombres bastante comunes. En el juego aparecen ciertas referencias a libros clásicos de fantasía como El Mago de Oz, Caperucita Roja o Jack y las Bichuelas Mágicas. También podemos ver a Sonic, que le hizo mascota de Sega, teniendo un cameo que podemos verlo disfrutando de Playa Anemona, es casi al principio del juego. Y para concluir, Soleil tiene una historia de fantasía que gusta, yo creo que puede gustar incluso a niños y adultos. Un relato que nos enseña el amor hacia los animales, el respeto y comprensión al que es diferente, tratando temas como la depresión, la lealtad o el miedo social, mientras haciéndonos que nos planteemos que los seres no siempre son altruistas ni los monstruos son eternos villanos. Es un RPG con una dificultad para nada exigente, pero para los más avanzados pues obviamente no le va a suponer ningún reto, pero la experiencia y la historia es tan divertida y conmovedora que merece la pena no jugarlo una vez en la vida, sino rejugarlo varias veces. Gráficamente se sigue viendo bien, para mi parecer, como los clásicos de 16 bits. La jugabilidad sigue siendo divertida y engancha hasta que te lo pasas. Y por desgracia no se ha incluido ni en la Mega Drive Mini ni en ningún recopilatorio, al menos hasta donde he podido encontrar. Tampoco está en este momento en el Expansion Pack de Switch y hasta que no esté, no pienso pillarme el Expansion Pack de la Switch. Así que si Nintendo, si queréis que os pague por ello, tenéis que meter este juego dentro de los clásicos de Mega Drive. Así que de momento solo lo podéis jugar mediante emuladores y alguna página de internet que lo emula directamente. En el móvil lo podéis jugar si ponéis en el navegador Soleil jugar, pero como siempre los controles son bazofia pura. Si jugáis o habéis jugado, espero vuestros comentarios. Sinceramente me parece un juegazo, que por mucho que se haya comparado y se haya criticado en comparación con The Legend of Zelda, sí que es verdad que visualmente puede parecer mucho, pero vamos, me parece un juegazo a tener en cuenta y vamos, y a jugar y rejugar varias veces en la vida. Thank you.
Dígamelo.
Cuéntame.
Pasamos a los comentarios. En el podcast 115 de Dick Tracy y Seman Mars Hit the Road, Tayopis escribe, decía: encantado de saludarte nuevamente, querido Yeji Friki. Madre mía, ya lo creo que he visto la película de Dick Tracy, y la verdad es que resulta de lo más entretenida. De hecho, recuerdo que de pequeño tuve el libro de la película. Visto con los años, me sigue llamando la atención el impresionante reparto que tiene Dick Tracy, pese a no ser exactamente una superproducción, aparte de las increíbles anécdotas que nos traes en este programa. De verdad que me encantan estos detalles. Por cierto, esto me ha recordado a una serie animada de 1961 llamada El Show de Dick Tracy, en la cual el detective tenía una aparición más breve para dar paso a sus ayudantes, los cuales eran personajes humorísticos bastante estereotipados, como un mexicano o un esquimal. Ahora no estoy muy seguro, pero creo que la emitieron brevemente en Antena 3 por la mañana. En cuanto al juego, ¿qué puedo decir de este fabuloso Sam & Max Hit the Road? El género de las aventuras gráficas siempre me ha dado muchas alegrías, pero las risas que me di en su momento con este título no tienen precio. Recuerdo con especial cariño al Fakir mal hablado, cuyas palabrotas eran siempre signos de exclamación. Y este pescador tan sospechosamente parecido al director de cine Woody Allen. En fin, juegazo. No quisiera despedirme sin darte las gracias por otro genial programa y sin decirte que por fin he visto la película de Bukaru Banzai en la octava dimensión. Ya puedo quitarme este clásico de mi lista de tareas pendientes. Un saludo y hasta pronto. Muchas gracias por el comentario, Tayopi. Sí, como dice Tracy, es un verdadero peliculón que sigue entreteniendo a día de hoy. Sobre el show de Dick Tracy, yo creo que, si es el que tú te refieres, creo que lo dieron en la 2, que me hacía gracia porque uno de los dobladores de ese del show de Dick Tracy, si es el que yo creo que es, uno de los dobladores era Arturo Fernández en uno de sus primeros papeles de como actor de doblaje. Y bueno, es que la voz de Arturo Fernández siempre me ha parecido tan tan curiosa y tan con esos frasecillas que solía tener en muchas de sus series y sus películas que destacaba mucho cada vez que lo escuchaba. Entonces, por eso lo recuerdo, pero yo creo que fue en la 2, ¿no? Pero a lo mejor puede ser que después lo diga en Antena 3, no estoy seguro. En cuanto al Sam & Max, pues sí, como dices, es un juegazo. O sea, a mí todavía me genera tantos buenos recuerdos y, vamos, no puedo dejar de jugarlo de vez en cuando porque eso es que me sigue dando alegría y me sigo riendo con él, que, aunque el humor sigue siendo un poquillo tonto, ¿no? Pero es ese tipo de humor el que a veces, pues oye, te sacan más carcajadas que otro tipo de humor más inteligente. Me alegro mucho que te hayas quitado la espinita de Bukaru Banzai. Y un poco me siento culpable, así que me hace más feliz todavía de que te hayas quitado esa espinita de ver ese clásico. Y vamos, muchísimas gracias a ti por el comentario. Un fuerte abrazo, Toyopi. Soccer Kid decía: hola, he hecho cálculos. Cada año tiene 365 días, por lo que 10 años son 3.650 y 3 son 1.095. Por lo que a la baja, las 12.000 y pico mujeres distintas, me sale que Warren Beatty se acostó durante 30 años con más de una mujer distinta al día. Como ya sabes, que de aventura gráfica de PC ando más flojo, sigo con el Final Fight. Hagar es el que más molaba, pero no se podía hacer el combo a Sodom, porque solo hacía 3 golpes seguidos. Al segundo, si golpeabas al otro lado, le hace un suplex y se acabó el combo. Otra cosa en las hobby consolas, a saber si es cierto, pusieron fotos de las versiones americanas de Final Fight donde Roxy y Poison salían con más ropa. El cálculo de lo de las mujeres de Warren Beatty me ha hecho especial gracia. Pues oye, pues es verdad, no había caído, pero más o menos es como tres mujeres al día. Pero vamos, yo personalmente no creo que hubiese podido seguir ese ritmo, pero vamos, no sé si Warren Beatty sería capaz de realmente de hacerlo. La verdad es que una vez hecho el cálculo te das cuenta de que es un poco imposible ese recuento que hizo en sus memorias. Referente al Final Fight, pues claro, ahora entiendo por qué no me salía lo que tú decías de Sodom, el combo de Sodom. Y es que claro, yo casi siempre, por no decir siempre, me elegía a Hagar. Entonces claro, si dices que con Hagar no se podía hacer, vale, ahora entiendo por qué desconocía yo ese combo y ese truquillo para poder arrinconarlo y demás. Me ha gustado lo de las hobby consolas. La verdad es que pues tendría que investigarlo, tendría que buscar las hobby consolas, a ver. Lo que pasa es que yo creo que ya esas las habría tirado mi madre ya. Y yo creo que no las tengo archivadas en mi casa. Pero se podría buscar a ver si es verdad lo de la que pusieron fotos de las versiones americanas. Estaría curioso. Muchísimas gracias por el comentario, Soke. Un fuerte abrazo. Arqueología de Nintendo decía: gran capítulo, compañero. Ostras, desconocía totalmente que Dick Tracy tuviera tantísimas curiosidades por detrás. Respecto al juego, no lo conocía, pero tiene buena pinta. Gracias por descubrírmelo. Muchas gracias por el comentario, Arqueología de Nintendo. Joder, me sorprende que no conocieras este juego. La verdad es que es un juego tan divertido, pero no sé si le diste mucho a las aventuras gráficas, pero vamos, te recomiendo que lo juegues porque sigue siendo bastante divertido y bastante a tener en cuenta incluso a día de hoy. Además que ha habido otras entregas, pero no tan divertidas, creo yo, que como este primero, como este hit, Seven Mad Hit The Road. Muchísimas gracias por el comentario. Un fuerte abrazo. También Soccer Kick en el podcast 49 de Sabrina, Cosa de Bruja y Fallout decía: otro que me termino y muy bueno. La serie esta no es de mi tipo. En cuanto a lo del Fallout, es flipante como Bethesda fracasó con el Fallout 76. Y Microsoft a comprar. Creo que tanto Fallout como Skyrim lo mejor que tienen son sus mundos abiertos para un solo jugador. Y no debe meterse en fregado multijugador, a no ser que sea formar un grupo sin interaccionar con otros. Ahora que cada vez hay más recursos informáticos, la gente lo que quiere en Fallout es uno con todas las localizaciones de los anteriores. Pues, hombre, es verdad que el mundo multijugador de Fallout, la verdad es que no me termina de convencer. A mí me encantaba jugar al Fallout, por eso, por lo que tú dices, porque es un mundo abierto de un solo jugador en el que tú hacías y deshacías lo que quisieras. Y si quieres hacer un multijugador, que sea algo opcional, ¿no? Ya para los que, no sé, quizá por si lo tienes muy explotado el modo un jugador y te apetece, pues, yo qué sé, pues como pasaba en los Uncharted. Te pasas el juego y luego tienes el modo multijugador, pues porque los personajes te caen bien, te gusta el juego y quieres seguir jugando y juegas un multijugador, unas campañas multijugador. Pero sí, yo también soy de la opinión de que con el Fallout 76 pues metieron la pata. A mí no me termina de convencer. Hombre, estaría guay que hicieran un Fallout con todas las localizaciones de los anteriores, en plan, pues eso, que puedes ver el refugio 101 del Fallout 3, que donde empiezas en el Fallout 3, y luego también puedas ver el 111 y el 114 que salen en el 4, el refugio 13 del Fallout 2, no sé, ver distintas regiones de los distintos Fallout estaría bastante guay. que pudiera visitarlas todas, así como a modo, no sé, como un crossover entre todas las entregas. La verdad es que estaría bastante, bastante guay. Lo que pasa es que, aunque hay más recursos informáticos, lo que debería de ocupar para que se viera eso bien, la verdad es que sería bastante, bastante, bastante pesado. No sé si podrían hacerlo, pero vamos, molaría, sí que molaría que lo hiciera. Además, seguro que Idrial, que seguro que está escuchando el podcast, seguro que le molaría una idea de un Fallout con pudiendo pasar por todas las regiones. Igual que los del Elder Scroll, molaría el Elder Scroll en el que puedas visitar las distintas localizaciones, tanto de Skyrim como de Oblivion, o del Morrowind, o de Arena. La verdad es que pues sí que estaría súper guay poder hilarlo todo de alguna manera para que todo tenga más sentido, más pues eso, como si fuese más unido, que no sea solamente estoy contigo en que sí que lo deberían, y yo creo que esto sí que lo podrían hacer. No hacerlo tanto multijugador para jugar en grupo, como tú dices. Por ejemplo, en Pokémon Espada y Escudo, tú puedes ir por el área silvestre, puedes ver a otros jugadores, pero los otros jugadores no interactúan directamente contigo. Tú no haces un grupo para ir por ahí, por el área silvestre, sino que si de repente hay una incursión en el que hay un Pokémon más poderoso y demás, pues puedes ir a ese punto y entonces hacerlo, pero la puedes hacer solo o con gente random o con gente con la que has hecho grupo. Pero sí, es un multijugador, pero realmente es un mundo abierto para el jugador. Quizá algo así pues no estaría mal. Vamos, me gustan tus ideas, Soccer. Espero que se haga realidad. Muchas gracias por el comentario. Un fuerte abrazo.
Bueno, y hasta aquí el podcast de esta quincena de Los Viejos Frikis Nunca Mueren. Muchas gracias por haberme escuchado. Os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast, en Twitter e Instagram como @yayofriki, a través del canal de Telegram donde subo cada podcast y alguna chorrada que se me pase por la cabeza. También podéis escuchar el podcast en iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y, bueno, vuestro podcaster favorito. Si queréis dejar reseña en alguna plataforma, siempre viene bien. Además, también podéis escribir en el mail viejofrikis@gmail.com. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia friki os acompañe.
El Yayo Friki ya se tiene que marchar, pero volverá muy pronto con contenidos curiosos. Los viejos frikis nunca morirán. El Yayo Friki nuevo podcast grabará cada quincena con vosotros. Traerá nostalgia para todos. Y en iVoox y iTunes lo podrás escuchar.